Muy bien, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la directora y al equipo de la Ecosan por la invitación. Sé que se hace un esfuerzo consciente para intentar equilibrar los aspectos que tienen la nutrición, que tienen mucho peso aquí en el Ministerio, con otros aspectos que normalmente llevan menos foco, como es la actividad física y el ejercicio físico, y me consta que hace mucho tiempo que se está haciendo ese esfuerzo y yo lo agradezco y de hecho, pues es el motivo por el cual principalmente estoy aquí hoy. También quería agradecer por partida doble, por mi doble condición, pues por un lado como investigador, como aparece ahí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red, de fragilidad y envejecimiento saludable y de la red de investigación Exernet de ejercicio físico y salud en poblaciones especiales y por el otro lado como asesor de deporte y salud del Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte. Creo que es la primera vez que estamos aquí representados y por eso agradezco que también se nos haya dado la oportunidad. La verdad es que estoy un poquito abrumado porque, bueno, pues compartir mesa con dos de los grandes maestros de la salud pública pues no es fácil, para mí es un honor, pero Fernando y Luis representan al menos para mí eso, creo que también para muchas otras personas, pero por supuesto solo hablo en nombre propio y, bueno, pues uno está un poquito con estos grandes maestros, con mayúsculas, de la salud pública, pues siempre, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y estar a la altura de las circunstancias. Bien, dicho eso, lo que hoy pretendo dar o transmitir está reflejado allí, en ese índice, unos pequeños conceptos básicos y un análisis de la situación actual en España. Creo que es importante hablar de lo mismo y utilizar los mismos términos y conocer en qué situación nos encontramos. Luego me gustaría hablar un poquito de cómo pasamos de las recomendaciones generales, de esas haga usted tanto de esto, a algo más fino, como es la prescripción de ejercicio físico. Me gustaría no saltarme un aspecto que consideramos básico y que todo el mundo conoce hoy, que es la condición física como herramienta de salud. Y por último, pues bueno, hay unos objetivos y unos retos de futuro que están ya plasmados en documentos oficiales para una sociedad más activa y saludable que considero que siempre es bueno ver. Si yo ahora preguntara a la audiencia cuáles son las recomendaciones oficiales de actividad física según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% me responderían bien, un 25% parcialmente y un 25% a lo mejor dirían, sí, no me acordaba muy bien, ¿vale? Luego ya si empiezas a rascar un poco y empiezas a decir que sí es lo mismo la inactividad física que el sedentarismo, pues ya el porcentaje iría cayendo a peor, ¿vale? No sería tan optimista. Y si preguntamos qué recomendaciones, aunque el profesor Luis Moreno ya ha mencionado una parte de ellas, qué recomendaciones oficiales existen en torno a eso específicamente que llamamos sedentarismo, pues probablemente todavía sería un menor número. Bien, en esta línea de conceptos básicos, pues cuando yo pregunto a mis alumnos cuáles son las recomendaciones oficiales de actividad física, pues bueno, casi todos me dicen lo mismo. Desde el año 2010 la Organización Mundial de la Salud las tiene escritas y reflejadas, pero no están bien asumidas por las personas. De hecho, cuando hablamos de adultos, y he copiado y he pegado de esta guía, que es un poquito antigua ya, ¿cuánto pone? Nos pone que son 150 minutos, pero no nos dicen cuántos días, aunque mucha gente dice 150 minutos en 5 días. Lo de los días no aparece en este párrafo, con lo cual si habláramos 150 minutos y lo dividíamos para 7 días a la semana, no serían los 30 minutos que normalmente hablamos, sino serían 21,4 minutos al día. Que bueno, pues ya asumimos que son 150 minutos y que son 30 al día y ya todo el mundo nos entendemos un poco, pero hay que saber que el origen es ese, ¿no? Pero no es lo mismo en los adultos que en los niños. En los niños esta cantidad se duplica y como se duplica, deja de aparecer los minutos semanales y nos dicen de minutos diarios. Entonces, en esa guía de la Organización Mundial de la Salud del año 2010 aparece que son 60 minutos al día. Pero 60 minutos al día serían 420 a la semana, que no es lo que nosotros normalmente hablamos. Hablamos que si eran 150 minutos a la semana con 30 diarios, serían, pues el doble sería 300, no 420, 360, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque todos asumimos que son 150 minutos, unos 30 minutos al día para adultos y unos 300 minutos para niños, que serían unos 60 al día. Esto es lo que normalmente está en el conocimiento de la general. Cuando hablas de las personas mayores específicamente, y no entro a leer la letra pequeña porque no tenemos mucho tiempo, bueno, pues las cantidades se mantienen. Se supone que los mayores tendrían que hacer una cantidad similar, que serían otra vez de unos 150 minutos al día, 150 minutos a la semana o 30 minutos al día. Con lo cual, al final nos categorizamos en dos grupos. los que somos activos, y me incluyo entre ellos, es decir, los que hacemos más de 150 minutos, y aquí ya he subrayado la palabra que va detrás de los 30 minutos al día, que son de actividad física moderada o vigorosa. Es decir, que no vale cualquier tipo de actividad física, que tiene que ser una que sea de una cierta intensidad, que definimos como moderada o vigorosa, para ello. Y están los que no lo cumplen, que son los inactivos. ¿De acuerdo? O sea, los que sí hacen los 150 minutos somos activos, los que no hacen los 150 minutos somos inactivos. Con lo cual, a la pregunta de si es lo mismo no hacer los 150 minutos que ser sedentario, la respuesta es no. Yo, de hecho, que he dicho que soy activo, también soy muy sedentario. ¿Qué quiere decir ser sedentario? Pues estar muchas horas sentados. Entonces, yo, por mi trabajo, estoy más de 8 o 10 horas al día delante de un ordenador, en una actitud sedente, y estoy muchas horas. Con lo cual, en esa combinación de los cuatro factores, yo puedo ser activo y sedentario, igual que otras personas podrían ser activos y no sedentarios, o personas que podrían ser, en el peor de los casos, inactivos porque no cumplen los 150 minutos y al mismo tiempo son no sedentarios. Es decir, que esto de salida es lo que nos va a marcar cuando hablemos de inactividad física o de sedentarismo, que son dos conceptos distintos y, como digo allí, son factores independientes, que además se evalúan de formas independientes y que tienen efectos sobre la salud, como veremos ahora, de forma diferentes e independientes también. Dicho esto, cuando nos preguntan, y es lo que ha contestado antes Luis, sobre qué recomendaciones oficiales existen respecto al sedentarismo, la Organización Mundial de la Salud no tiene recomendaciones como tal, y las instituciones públicas como el Colegio Americano de Medicina del Deporte no. Hay mucho menos evidencia y recomendaciones oficiales, pero bueno, por ejemplo, he puesto un ejemplo de lo que en esta casa, en el Ministerio de Sanidad, se recomienda al ciudadano español. Vemos que hay una columna en gris que habla de reducir el sedentarismo y otra columna en naranja que pone limitar el tiempo de pantalla, que en ambos aspectos estamos hablando del sedentarismo, y vemos cómo, pues como comentaba el profesor Moreno, pues se recomienda no estar más de una o dos horas seguidas sentados y hay que hacer rupturas de ese sedentarismo. Y cuando vemos el tiempo de pantalla, ya no. Ahora voy a hablar de entre 5 y 17 años, se habla de no estar más de dos horas, y en adultos ya no se atreven a decir lo mismo. Pone limitar el tiempo delante de la pantalla. No dice lo de las dos horas, por si acaso genera un problema laboral, ¿no? Por si acaso. No vaya a ser que el Ministerio de Sanidad haya dicho que cada dos horas hay que levantarse, ¿eh? Entonces vemos ahí que en las recomendaciones de sedentarismo, pues no están igual de desarrolladas, ni cuantificadas, ni numeradas en la misma manera. A día de hoy creo que no debo ser yo, porque ya lo han hecho otros muchos antes que yo, hablar de las evidencias científicas de la aplicación de la actividad física y el ejercicio físico sobre como medio terapéutico. De hecho, pongo ahí y resalto tratamiento porque todavía mucha gente hoy, desde el ámbito médico, habla del ejercicio físico como eso que es tan bonito para prevenir, pero se olvidan de tratar. Y cuando hablas de ellos de tratar, te dicen, no, pero es que esto es otra cosa ya. Bueno, pues existen evidencias, y estos dos señores pues son Ben Saltin, que fue pues probablemente el único nominado al Premio Nobel de Fisiología del Ejercicio, que estaba en las quinielas, pero no lo fue, también hay que decirlo, y la doctora Pedersen, que los dos trabajaban en Copenhague de forma conjunta, que publicaron este trabajo. Este trabajo, que está titulado El ejercicio como medicina, evidencia para prescribir el ejercicio como terapia en 26 enfermedades crónicas. Tuvo dos partes, una en el 2006 y otra, una segunda parte en 2015, es ampliamente citado, más de 1.000 citas, pero de alguna manera listan las 26 enfermedades en función de sus ámbitos que hoy en día se sabe que para tratar esas enfermedades mejoran con el ejercicio físico. Y de cada una de las enfermedades, como pongo allí en ese pequeño esquema, hablan de una pequeña introducción, de las evidencias científicas de cómo el ejercicio físico mejora, los posibles mecanismos que producen esa mejora, los tipos de entrenamiento y algunas posibles contraindicaciones. Este es un documento de referencia para todas las personas que trabajamos en ejercicio físico y salud, ¿de acuerdo? Y pues de alguna manera demuestra que no voy a ser yo el que diga que existen suficientes evidencias, porque ya hay 26 enfermedades crónicas que se sabe que se tratan, no solo se previenen, que se tratan con ejercicio físico. De todas maneras, esto es la forma en que se comunica esta corriente. El ejercicio es medicina. El ejercicio es medicina, esta corriente que viene desde el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que aquí en España, a través de la red Exernet, es como se está expandiendo. Y bueno, prueba de ello es que nosotros aquí en España tenemos algunos de los investigadores de más prestigio internacional que hablan de que el ejercicio es como la polipíldora, es la píldora de verdad que hay para luchar contra las enfermedades crónicas. Ese es Alejandro Lucía, catedrático de la Universidad Europea de Madrid, que es uno de los referentes internacionales. Y bueno, pues este es un ejemplo de uno de los artículos de revisión que él publicó sobre los efectos moleculares, la señalización molecular que tienen las distintas mioquinas que se liberan en la sangre cuando uno hace ejercicio físico. Entonces, creo que esto está de forma resumida, que hay muchísimas evidencias que permiten afirmar que el ejercicio físico es una herramienta muy potente, es como una medicina frente a las enfermedades crónicas. Bien, dicho esto, ¿existen las mismas evidencias para hablar del sedentarismo o de la inactividad física? Bien, pues por ejemplo, se acaba de publicar hace 2 años un meta-análisis con más de 1 millón de personas publicado en la revista Lancet, donde hablan que por cada 8 horas que estuviéramos sentados deberíamos de hacer 1 hora de actividad física moderada o vigorosa para poder contrarrestar los efectos negativos que supone estar 8 horas sentados. En el caso de que no lo hagamos, habla de que el efecto sería similar al de fumar o el de tener obesidad. O sea, que cada 8 horas que estamos sentados, yo todos los días en mi trabajo, debería de hacer 1 hora como mínimo de moderada o vigorosa actividad física solo para contrarrestar los efectos negativos que tiene estar tantas horas sentado. ¿De acuerdo? Este señor se llama Frank Booth, es otro investigador americano muy prestigioso, que publicó otro trabajo muy bonito que habla sobre la inactividad física y los efectos negativos que tiene. Y si había 26 enfermedades que estaban demostradas que mejoraban en su tratamiento con la actividad física y el ejercicio físico, también hay 35 enfermedades crónicas que les pasa lo contrario, que es un factor de riesgo el ser sedentario o ser inactivo en este caso, para no confundir los términos, que la inactividad física incrementa el riesgo de sufrir 35 enfermedades crónicas. O sea que, tanto si no hacemos como si no hacemos, tenemos dos problemas, ¿no? O dos beneficios, como lo queramos ver. Entonces, pues bueno, creo que hay suficientes evidencias también para hablar de lo pernicioso que es para la salud el no moverse lo suficiente. Bien, y dicho esto, ya estamos hablando de lo mismo. Ya hablamos de qué es actividad física, ya sabemos qué es sedentarismo, ya sabemos qué es cada cosa. Vamos a ver cómo estamos en España. Y en España, pues tenemos la suerte de que vivimos mucho. Creo que actualmente somos el segundo país del mundo con mayor expectativa de vida. Esta es la media que he puesto europea y americana. Si todo va bien y no nos pasa nada, viviremos los hombres 78 y las mujeres 83. Pero me gustaría que pensemos, que echemos la vista un poquito más para allá, que hablemos de un plazo de 25 años. Y eso sería lo más cercano que en la última datos del Instituto Nacional de Estadística había publicado en 2015, pero me gustaría que nos fijáramos aquí, en el año 2040. Que esto es dentro de 25 años, que todos, si todo va bien, vamos a vivir dentro de 25 años. Lo que nos vamos a encontrar es que el 30% de la población española, que se dice pronto, pero son 14 millones de personas, van a tener 65 años. Y de esos 14 millones de personas, 4 millones y medio van a tener 80. 80 más, quiero decir. Con lo cual, tenemos que prever que esto es un éxito, el que vivamos tanto, pero supone un desafío. Un desafío importante porque va a haber un montón de personas mayores, 14 millones de personas mayores de 65 años, de los cuales 4 millones y medio serán mayores. A esto le sumamos que en estudios realizados por el grupo del profesor Rodríguez Artalejo y también por nuestro grupo, en estudios con muestras representativas, me refiero, de población española, no me voy a parar a detener más que en este punto, se sabe y se conoce que entre el 80 y el 84% de las personas mayores en España tienen sobrepeso o obesidad. Es decir, que vamos a vivir mucho y que la mayoría vamos a tener un problema de sobrepeso o obesidad. Ese 16% que se libra es la gente que tiene una genética especialmente buena o que estará muy, muy concienciado, ¿no? La siguiente pregunta, y esto me genera muchas dudas, y yo trabajo en este tema, o sea que puedo entender perfectamente que al que no trabaje en este tema le generen todavía más, es cuál es la situación de la inactividad física en España. ¿Cuánta gente no cumple las recomendaciones de los 150 minutos a la semana? Si miramos a nivel mundial cómo hablan de España, si miramos a nivel europeo cómo hablan de España y si miramos a nivel nacional cómo hablamos de nosotros, nos tenemos que referir a las 3 grandes estadísticas que existen hoy en día. A nivel mundial tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que ha publicado recientemente en Lancet un trabajo donde la verdad es que nos posicionan en los países, en un grupo de países que son los de altos high income, que se llama, los de altos ingresos, y entonces nos ponen bastante bien, que solo hay entre el 27 y el 37% de las personas que no cumplen esos 150 minutos. Pero cuando miras el Eurobarómetro, que bajo mi punto de vista es mucho más potente e incluye un tamaño muestral mucho más grande, no quiero hablar ahora de diferencias metodológicas, que las hay, ya nos sube al 57%. O sea, el 57% de las personas adultas en España no cumplen los 150 minutos. Y cuando vamos a la Encuesta Nacional de Salud, la última que se ha publicado de aquí de la casa, entonces estamos en un 38%. Entonces ya no se sabe muy bien qué cogemos. Lo que nos dicen a nivel mundial, cogemos lo que nos dice el Eurobarómetro, cogemos lo que nos dice el Ministerio de Sanidad y he hecho una media. ¿Vale? He cogido una media de los 3 datos y para que no nos peleemos entre nosotros, he dicho, bueno, pues entre un 40 y un 44% de las personas en España no hacen los 150 minutos. Cuando hablamos de adolescentes, esto se dobla por 2. El 80% de los adolescentes no llegan a las recomendaciones. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, ¿qué ocurre con el sedentarismo? Porque el sedentarismo hemos dicho que es otra cosa distinta a no hacer los 150 minutos, ¿os acordáis? Las horas que yo estoy sentado cada día. Entonces, para hacer esto se necesita utilizar pues, métodos objetivos de medición de la actividad física y nosotros en un estudio que realizamos en conjunción con el Estudio Toledo de Envejecimiento Saludable, cuyos directores son 2 geriatras, el profesor Leocadio Rodríguez Mañas y el profesor Francisco José García García, o el doctor, ambos doctores, jefes de servicio de geriatría de 2 hospitales distintos. Bueno, pues nosotros hemos colocado acelerómetros a las personas y hemos visto esto. Hemos cogido a las personas mayores de 65 años, les hemos colocado los acelerómetros, hemos hecho las medias y esto es lo que nos sale. Si miran a la columna roja, el 70% del tiempo que están despiertos, no contamos que están dormidos, el 70% del tiempo que están despiertos las personas de ETES están en actitudes sedentarias. El 70% del día nuestros mayores no se mueven. Curiosamente, a la siguiente columna, la amarilla, tenemos 28% de actividad física ligera. Esta no cuenta. No cuenta para las recomendaciones. Los 150 minutos, estos no cuentan. Estos son de más baja intensidad de la necesaria para contar en las actividades, ¿vale? Y esa pequeñita barra verde que se ve es la que sí que cuenta, ¿de acuerdo? Esta es la situación. El 69% de los mayores están, la mayor parte del día, sedentes. Con lo cual, si juntamos que nos vamos a hacer muy mayores, que vamos a ser muy gorditos, que nos movemos muy poco y que somos muy sedentarios, esto pintar no pinta muy bien, ¿vale? 14 millones de personas que con la edad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas, que además le sumamos la obesidad, que además le sumamos la inactividad física y que encima son muy sedentarios, pues hombre, un botón así como para darle y decir qué solución tenemos. Venga, cuéntanos cuál es la solución. Yo de momento me gustaría hablar hoy de dos soluciones. Una que es moverse, ejercicio físico, representado por el Exercise is Medicine, y otro que sería el ser menos sedentarios. Son dos cosas distintas, factores distintos que se solucionan de forma distinta y se miden de formas distintas. Dicho esto, primera gran noticia, que depende de cómo acumulemos el tiempo sedentario, es menos malo o menos bueno o más bueno. Es decir, no es lo mismo estar 4 horas y no levantarse que estar las mismas horas que son 4, pero levantarse 3 veces. Bueno, o sea que depende de cómo te sientas. Y de hecho, en un estudio que hemos hecho también con la cohorte ETES, hemos visto que ahora ya no solo se mide el tiempo total de sedentarismo, sino el número de veces que lo rompemos. Y ya no solo cuánto tiempo estamos y cómo lo rompemos, sino cuánto duran las rupturas de sedentarismo y, más importante aún, la intensidad de las rupturas del sedentarismo. Por lo cual, son 4 cosas. ¿Cuánto estamos? ¿Cuántas veces la rompemos? ¿Cuánto dura el tiempo que la rompemos? ¿Y qué intensidad tiene las veces que la rompemos? Esto es hacia donde va ahora el tema relacionado con el sedentarismo en la investigación. Y ese gráfico lo pongo porque esto pasa, como decía antes, tanto en los que cumplimos como en los que no cumplimos. Las personas que cumplimos con los 150 minutos al día también nos beneficiamos cuando rompemos muchas veces el sedentarismo. En este caso estamos hablando del riesgo de sufrir fragilidad cuando seamos mayores. Es decir, que tanto los que hacen actividad como los que son no activos, las dos se tienen que preocupar en cómo gastan su tiempo sedentario. ¿De acuerdo? Esto es un tema importante. Bien, ¿cuánto, ya que estamos hablando de recomendaciones, cuánto habría que quitar de esa columna roja para ponerla en la columna verde para que esto fuera positivo para la salud? Bueno, pues con unas nuevas aproximaciones que se llaman sustituciones isotemporales de tiempo, que es un tratamiento teórico de cuánto deberíamos sustituir, porque el periodo de tiempo del día es limitado y no puedes poner más tiempo si no quitas de otro lado, entonces hay que sustituir una cosa por la otra, pues nosotros nos hemos dado cuenta que si sustituimos 30 minutos de esos 500 y pico minutos que os he dicho que había en la columna roja, con sustituir 30 minutos al día, en las personas que están sanas por actividad física de moderada o de vigorosa intensidad es suficiente. Pero fijaros aún, también nos hemos dado cuenta que las personas que tienen más comorbilidades, es decir, que no están tan bien de salud, incluso les vale con la columna amarilla. Entonces, sustituir 30 minutos de amarilla si tienes muchas comorbilidades o de verde si estás bien, es suficiente para disminuir el riesgo de sufrir fragilidad cuando somos mayores, el síndrome de la fragilidad. Y esto justamente coincide con, lo estaba mirando ayer, con un metaanálisis que acaban de publicar en el American Journal of Preventive Medicine con exactamente esa cantidad. O sea, que nosotros hemos publicado justo aquello que justamente va en la misma línea que las recomendaciones y los metaanálisis actuales. Bien, dicho esto, y esto sí que me gustaría dejarlo claro, no todo es lo mismo. Cuando hablamos de qué bueno es el ejercicio, no todos los ejercicios son iguales. Entonces voy a presentar ahora unos datos propios de nosotros. Nosotros colaboramos con el Hospital Virgen del Valle de Toledo y entonces, como se ve en la columna de la derecha, que para mí es rosa y ahí no sé de qué color diría yo que es, ¿vale? Esas recomendaciones generales implican cuando un médico del Hospital Virgen del Valle le dice a una persona, usted tiene que hacer esta recomendación, como hemos dicho, 150 minutos más unas especificaciones en relación al trabajo de fuerza y al trabajo de equilibrio. Cuando una persona pasa por el médico, le dan unas recomendaciones y se va a su casa, que las hace o no las hace, en función de si considera de forma autónoma que las quiere hacer o no, hay una mejora que es importante. Casi un 3% se mejora, en este caso estamos hablando de fragilidad, ¿de acuerdo? Vuelve después del tiempo, nos lo comunica y las mejoras cuando los volvemos a evaluar es de un 3%. Cuando eso mismo se realiza en un programa que está diseñado, en este caso, por el grupo del profesor Miquel Izquierdo de la Universidad Pública de Navarra, un programa que se llama el BBFrail, que es un programa que es como un paquete de ejercicio donde se pone a las personas según sus características y se les da un programa pautado de ejercicio físico que está diseñado por un educador físico deportivo, un profesional, un titulado universitario de ciencias del deporte, nos damos cuenta que eso duplica la efectividad. Cuando el programa está diseñado por un profesional, esa persona se va a su casa con el programa, lo hace si quiere de forma autónoma y duplicas el resultado. Interesante. Pero más interesante todavía es cuando ese mismo programa, ese BBFrail, le pedimos que venga al hospital, lo haga en el hospital y lo supervise un profesional sanitario, que en este caso eran auxiliares de enfermería o enfermeros, ¿de acuerdo? Entonces se dispara la efectividad. Y entonces ya vemos que es el 16%. O sea que hacerlo, que te lo recomiende el médico y hacerlo tú solo en casa, es una cosa. Que te lo recomiende el médico con un programa prescrito e individualizado es mucho mejor si lo haces en tu casa, y todavía mucho mejor si vas al ámbito hospitalario y lo haces en el ámbito hospitalario. Pero ya es la bomba, y en este caso es lo que quería hablar, cuando hay un ejercicio individualizado. Es decir, está siempre bajo supervisión médica, diseñado, monitorizado y ejecutado por ese educador físico deportivo, ¿de acuerdo? Ahí vemos en esa fotografía la unidad de fragilidad que tenemos en el Hospital Virgen del Valle, y en este caso concreto hablo de un entrenamiento que poníamos de potencia y de HIIT en personas que tenían EPOC, fragilidad y diabetes, y vemos que se dispara el porcentaje. Es decir, que el ejercicio físico es bueno, pero tiene una dosificación. Si lo hacemos en casa solo, si las recomendaciones llegamos hasta donde llegamos, si lo hacemos en un centro de atención con un programa diseñado ad hoc para esas personas, es mejor todavía. Y si ya en el ámbito clínico y encima prescrito y encima individualizado, entonces llegamos a mucho más, ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta porque no todo el ejercicio es igual. Quería hablar ahora de la condición física. Y la condición física, en el modelo tradicional, pues uno cuando se mueve mucho y hace actividad física, acaba mejorando su condición física y esto acaba mejorando su salud. Este es el paradigma clásico, el tradicional, donde si tú te mueves más, tendrás mejor condición física y como tendrás mejor condición física, tendrás mejor salud. Cuando ya vamos a un modelo más contemporáneo, se habla de que la actividad física ocurre, y eso es cierto, que mejora la condición física cuando se hace la intensidad suficiente y en la dosis suficiente para mejorar la salud, pero existen otras vías. Hay gente que sin necesidad de mejorar su condición física también mejora la salud. La señora mayor que va a andar 20 minutos cada día y mejora su grado de tensión arterial, de hipertensión, mejora sin necesidad de mejorar la condición física, pero también mejora. O las personas que obviamente tienen más salud, el estar más saludable es hacer más actividad física y al hacer más actividad física les vuelve mejor condición física. O sea, que esto no es tan sencillo como una línea, sino que es un poco más complicado. Dicho esto, lo que está claro es de la importancia de la condición física. Este es un estudio muy clásico que se publicó ya hace casi una década, que hablaba de que la inactividad física iba a ser el mayor problema de salud pública que íbamos a tener en este siglo. Y de hecho este gráfico, que os sonará a muchas personas de aquí, habla de que el factor que explica un porcentaje, la fracción atribuible de la muerte, que explica cada uno de los factores que están en el eje de las X, como vemos, el más importante está a la izquierda del todo, que pone low cardiorrespiratory fitness. O sea, no estar en forma desde el punto de vista cardiorrespiratorio explicaba un porcentaje mayor que ningún otro de los factores clásicos de la muerte de las personas. Y quiero leer el resto porque, como estamos muy concienciados, cuando hablamos de obesidad, de fumar, de hipertensión, de colesterol y diabetes, esto enseguida nos dice, claro, pero cuando hablamos de no estar en forma, no sabíamos que no estar en forma era tan peligroso. De hecho, es mucho más peligroso que los otros factores, de acuerdo a este estudio, ¿no? Y eso mismo ocurre también con la fuerza. Este investigador es Jonathan Ruiz, un profesor de la Universidad de Granada, que con el profesor Blair, que hemos visto antes, miraron lo mismo, pero con la fuerza. Si estamos más fuertes o menos fuertes, ¿cómo se relaciona con la salud? Y como vemos a la izquierda en todos los casos de mortalidad y como vemos a la derecha en el cáncer o en el riesgo de morir de cáncer, las personas que estaban más fuertes tenían más probabilidad de sobrevivir. Dividían la fuerza en tres tertiles, pues las personas del tertil de personas más fuertes son las que más tiempo sobrevivían a todos los tipos de causas de mortalidad y específicamente las del cáncer. Es decir, que estar en forma, tener una buena resistencia cardiorrespiratoria, tener unos buenos niveles de fuerza, parece ser que es muy importante. De hecho, es una herramienta muchísimo más potente que preguntar cuántas horas ando al día o cuánto me siento al día, sino la consecuencia final de no moverme o de moverme es que yo mejoro o no mejoro normalmente mi condición física. De hecho, yo este estudio se lo pongo a mis alumnos y me encanta. Ahora está muy de moda esto de los obesos metabólicamente sanos. No sé si estamos en este debate. Y recientemente, en Science, publicaron este artículo donde el 10% de los gorditos está metabólicamente sano. Y todos tienen esta característica común, que tienen un fitness alto. O sea, los gorditos que están, a pesar de estar gorditos, sanos, metabólicamente hablando, resulta que es que están en forma. Pero, ojo, lo contrario también aplica. Las personas que no tienen ningún problema de sobrepeso y tienen un peso normal, el 8% tiene son metabólicamente insanos y coincide con los que no están en forma. Es decir, que ya no sabemos si más que el fitness, o sea, más que el fatness es el fitness, que dicen en inglés. O sea, ya no tan, ya es importante tener obesidad. Y de hecho, en este estudio me gustaría explicarlo un minuto nada más porque me parece interesantísimo. Igual me llamaréis friki, pero me parece que es algo estupendo. Ese investigador es Fran Ortega, otro español, como digo, Alejandro Lucía, Jonathan Ruiz, Fran Ortega, son investigadores de renombre mundial, que todos son españoles, y en este estudio mostraron lo siguiente. El grupo de referencia está abajo a la izquierda, y son las personas que tienen peso normal y están en forma. Eso es lo ideal, que yo esté en mi peso y que encima esté en forma. Pero si miramos el segundo grupo, que menos riesgo tiene, no son las personas que estando delgadas no están en forma. Precisamente son las personas que estando gordas, por lo menos están en forma, que vemos que tienen un 60% más de riesgo de enfermedad cardiovascular, de muerte cardiovascular. Es decir, un 60% yo preferiría no tenerlo, ¿eh? Pero si miramos el tercer grupo ordenado, es el grupo que está encima del de referencia, que son las personas que tienen el peso normal, pero están muy mal de forma. Y es casi el doble de riesgo que los gorditos que están en forma. Y tres veces más que el grupo de referencia. O sea que resulta que habrá que volverse a plantear si a una persona que le sobran 25 kilos, lo que hay que decir es que tiene que perder 25 kilos, hay que decirle tú ponte en forma. Luego ya veremos cuánto pierdes. Pero lo primero que tienes que estar es en forma, que es mucho menos peligroso que no estar en forma, que reducir tu peso. ¿De acuerdo? Yo creo que este estudio es muy interesante y a mí me encanta y se lo explico a mis alumnos con mucho gusto. Bien, ¿qué objetivos y qué retos de futuro tenemos para esa sociedad más activa y saludable? Pues yo creo que es de obligada referencia, ha salido hace muy poquito, ha salido este año, en el año 2018, este documento de la Organización Mundial de la Salud, se llama Más gente activa para un mundo más saludable, tiene cuatro ejes estratégicos, que son crear sociedades más activas, crear medioambientes más activos, crear personas más activas y crear sistemas más activos. De tal manera que este mare magnum de cosas que vemos aquí, que son todas cada una de las medidas que luego explicaré un poquito por encima, son algunos de las recomendaciones que se hacen a nivel mundial para aterrizar todo esto que os estoy contando ahí en la teoría en acciones concretas y en medidas concretas. En esa abajo pone incorporar la actividad física en los servicios sociales y sanitarios, ¿de acuerdo? Que es probablemente una de las medidas que tenemos en este horizonte como uno de los deberes que tenemos que hacer todos. Bien, la actividad física tiene múltiples beneficios, no solo en la salud, sino también sociales y económicos. De hecho, este diagrama habla de que hay 13 objetivos del desarrollo sostenible de las sociedades que coinciden con el incremento de la actividad física. O sea, para un desarrollo sostenible de las sociedades, hay 13 de los factores que tienen que ver con incrementar la actividad física. Y de hecho, a mí me encanta, que me lo hayan puesto en un titular porque así me ha ahorrado escribirlo, pone que incrementar la actividad física de las personas no se puede hacer con una sola política. Tiene que ser un montón de conjunto de políticas diseñadas al mismo tiempo. De esas 20 medidas que aparecen, me he permitido copiar y pegar una, ¿vale? Que voy a leer un poco por encima. Y habla de que para integrar los sistemas de evaluación y asesorar a los pacientes sobre el aumento de la actividad física y la reducción del sedentarismo, se debe de hacer a través de dispensadores de atención de salud y asistentes sociales debidamente capacitados. Los sociosanitarios creo que tenemos un papel muy importante. Según proceda, claro, incorporados en los servicios sanitarios o sociales para asegurar la participación y los vínculos coordinados de la comunidad y los pacientes a los recursos comunitarios. Es decir, hay que utilizar los recursos comunitarios con las personas que tenemos en los servicios comunitarios para poder abarcar esta medida en concreto. Voy a poner otro ejemplo donde ha participado la Ecosan y donde agradezco, que ha sido la publicación recientemente del primer documento técnico de cómo asesorar a las empresas para implementar los programas de actividad física dentro de las empresas. Eso se ha hecho a través de la red Exernet, que fuimos los que desarrollamos la tarea junto con el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, y en él participaron de forma activa tanto la Ecosan, lo cual agradezco mucho por su participación, como la Agencia Española de Protección de la Salud y el Consejo Superior de Deportes. Por poneros un ejemplo, ya voy terminando, ¿de acuerdo? El sedentarismo debe ser considerado como un condicionante de la salud en todos aquellos puestos de trabajo donde esté presente. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de las recomendaciones de sedentarismo del Ministerio de Sanidad? Bien, pues es que si de verdad nos tomamos en serio esto, habrá que incorporar las acciones propias de vigilancia de la salud. Y esto llegará. No sé si tardaremos 5, si tardaremos 10, si tardaremos 20, pero en un futuro todos los puestos de trabajo, como el mío, que estoy 8 o 10 horas sentado, tendrá un componente de condicionante para la salud importante en el cual la vigilancia de la salud de mi empresa, en este caso la universidad, tendrá que poner unos medios para poder cuantificarlo y reducirlo cuando proceda. ¿De acuerdo? Bien, mensajes para llevarnos a casa. Como he contado tantas cosas, hablo tan rápido y me gusta contar tanto, al final paramos un momento y vamos a llevarlos unos mensajes. Uno, el ejercicio físico es medicina, no solo a nivel preventivo, sino que también como parte del tratamiento en más de 26 enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Dos, la inactividad física incrementa el riesgo de sufrir 35 enfermedades crónicas. Suficientes evidencias científicas creo que hay. Tres, la inactividad física y el sedentarismo no son lo mismo. De hecho, son factores independientes que pueden sumar o restar sus efectos. ¿De acuerdo? Cuatro, no todos los tipos de ejercicio tienen el mismo efecto. No todo vale lo mismo. No todas las recomendaciones no son lo mismo que la prescripción. Entonces, a mayor individualización y a mayor supervisión, mayor efectividad. La condición física es una potente herramienta de salud y deberíamos de utilizarla, porque estar en forma protege más la salud que otros muchos factores de riesgo clásicos que tanto nos asustan, ¿de acuerdo? Fumar, hipertensión, colesterol alto, todo esto nos suena, sí, sí, esto hay que medirlo, hay que cuantificarlo, hay que poner medidas, hay que medicar. Y el ejercicio físico parece siendo mucho más superior su efecto que no le hacemos el mismo caso. Bien, se necesita gente más activa para un mundo más saludable. Y, de hecho, como comentaba, los ejes principales de la nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud hablan de normas y actitudes, hablan de espacios y lugares. No podemos diseñar una ciudad sin los arquitectos. Si los arquitectos no están concienciados de cómo hacer que la gente pueda utilizar más los espacios, no vamos a ningún lado tampoco. Los programas, las oportunidades, la gobernanza, la política, todas esas medidas, en esas 20 medidas, están recogidas en ese documento que yo recomiendo. Me lo leí ayer por si acaso otra vez, porque digo, solo hace falta que me pregunten algo. Me lo volví a leer ayer. Y quería terminar con esto. El incremento de los niveles de actividad física y la reducción del sedentarismo requiere obligatoriamente de una aproximación y acción conjunta. No hay una sola política. Se necesita múltiples niveles. Es decir, no podemos ir solo al ámbito sanitario. También hay que ir al educativo, al laboral y a todos los ámbitos que puedan colaborar en este aspecto. No pueden ir solo las administraciones estatales. También tienen que ir las autonómicas, tienen que ir las locales. Tienen que ir todos los departamentos. Ya se sabe, en Escandinavia lo están haciendo, que cuando participan en jornadas interministeriales, ¿cómo vamos a hacer un gasto sin el ministro de Hacienda? Tendrá que estar el ministro de Hacienda al mismo tiempo que tendrá que estar el ministro de Empleo y al mismo tiempo que la ministra de Sanidad, todos sentados en la misma mesa hablando de esto, para poder hacer políticas que de verdad vayan a algún lado. Y, por supuesto, los profesionales. La salud no solo es de los sanitarios, la salud es de todos, de los sanitarios y de los no sanitarios. Y todos tienen que trabajar de forma conjunta y multidisciplinar. Y sumando todo este tipo de cosas en una, es como podemos empezar a ver ese horizonte un poquito más positivo de lo que lo hemos puesto hoy. No quería terminar sin agradecer pues, a toda la gente del grupo de investigación, de los hospitales Virgen del Valle, de Severo Ochoa en Leganés, del Virgen de la Salud, del Parapléjicos de Toledo, de la red Exernet, del Ciberfest, los investigadores colaboradores en el extranjero, en España, las entidades financiadoras y también, por supuesto, al Colegio o al Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y el Deporte, que creo que también tiene un papel muy importante, que ahora mismo acaba de celebrar su 40 aniversario del reconocimiento jurídico de la profesión y me parece que es importante. Y bueno, para darle un toque de humor, para terminar, me gustaría, ya que estamos en el Ministerio de Sanidad, poner un chiste con médicos, ¿de acuerdo? Donde habla que, dígame qué le viene mejor, si hacer una horita al día de actividad física o no tener ninguna horita para nada, ¿no? Es lo que viene a decir, es un poco catastrófico, pero es un poco para hacer sonreír, hablando de la importancia que tiene la necesidad de incluir la actividad física en nuestra jornada. Muchas gracias y espero no haberme pasado el tiempo.